Hemos venido por varias semanas viendo acerca del tema de la oración, diferentes situaciones, diferentes asuntos relacionados con la oración. Y suena bien y podemos hablar mucho de la oración, hermanos, pero hay una cosa muy importante, y de hecho no lo hice a propósito, pero todo vino encajando el día de hoy, como ustedes dieron cuenta en la lectura bíblica. Tenía que ver con lo que estudiamos en la escuela dominical en esta mañana acerca de la vida de Daniel. Porque la oración, la verdad, no tiene el impacto que debe tener en nuestras vidas y realmente a nuestro alrededor si no tenemos, hermanos, el hábito de la oración. El hábito de orar. Y esto es el tema que queremos ver en esta mañana. El hábito de orar. Para comenzar, tenemos que preguntar, ¿qué es un hábito? ¿De qué se trata un hábito? Un hábito es un acto que es repetido tanto o tan seguido que llega a ser involuntario. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos visto, si no hemos experimentado, algún tipo de hábito. Puede ser comerse las uñas, ¿verdad? O puede ser rechinar los dientes. O puede ser hacer esto, ¿verdad? Cuando está nervioso. O algo que hacemos que es algo que ni damos cuenta que estamos haciendo. Otros den cuenta porque de repente están diciendo, deje de hacer eso, ¿verdad? Porque nos pone nervioso el otro que nosotros estamos tranquilos hasta que comenzó con su maña, ¿verdad? Y este hábito que llega a tener es algo que llegamos a hacer algo involuntario. A veces es algo voluntario, pero cuando realmente llega a ser un hábito, es algo que hacemos sin pensarlo. Una persona que tiene el hábito de fumar, uno puede decir, tú fumas mucho. Y ellos dicen, yo no lo fumo mucho. Dice, solo haga la cuenta de cuánto fumas. Y comienzan a contar los cigarros que fuman al día y dicen, wow, yo fumo mucho. O puede ser algún otro tipo de vicio, o puede ser nada más algo que no en sí es vicio, pero es algo que hemos formado en nuestra vida y llega a ser un hábito. En Salmos 55, versículo 17, la Biblia dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí el salmista dice, tarde y mañana y a mediodía. Tres veces al día, igual como Daniel que vimos en el estudio de esta mañana. En Salmo capítulo 5, en Salmo 5 y versículo 3, David aquí dice, Salmo 5, 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David tenía el hábito de orar. Y cada uno de nosotros debemos tener el hábito de orar. No todos los hábitos son malos, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en algún hábito, pensamos en algo malo. Es que él tenía un mal hábito. Pero no todos los hábitos son malos. Llegar fielmente a la iglesia es un buen hábito. Leer la Biblia es un buen hábito. Orar es un buen hábito. Decir yo te amo a tu cónyuge es un buen hábito. Abrazar a sus hijos es un buen hábito. Hay muchos buenos hábitos. Entonces no debemos pensar en un hábito de que es algo negativo, porque es algo que puede ser muy positivo en nuestras vidas. Y como hemos visto en nuestra lectura bíblica en esta mañana, vamos a Daniel capítulo 6. En Daniel capítulo 6 y versículo 10, aquí encontramos que aunque era algo ilegal, Daniel siguió orando porque era su costumbre. Ya por el decreto que había hecho el rey, que había sido influenciado por los otros sátrapas, ¿verdad? Que él firmó un edicto de que nadie podía orar o pedir una petición de nadie excepto el rey por 30 días. Y Daniel sabía que eso había sido el edicto, pero todavía Dice la Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias
delante de su Dios
como lo solía hacer antes. Daniel tenía el hábito de orar. La oración, hermanos, es el corazón del crecimiento espiritual. Vemos cómo el hábito de orar es desarrollado. Es el corazón del crecimiento espiritual. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y versículo 18.
Segunda de Pedro 3, 18.
Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Aquí está diciendo que debemos crecer en la gracia.
Debemos crecer en nuestra vida espiritual. Pero para hacer eso, hermanos, requiere una comunicación constante con nuestro Dios, por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y versículo 15. Efesios 4:15.
Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Nosotros necesitamos reconocer, hermanos, que Dios no quiere que ninguno de nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que quedemos como niños, como bebés. Él quiere que crezcamos. Él quiere que vayamos creciendo en conocimiento, no solamente de su palabra, pero conocimiento de Él mismo. Conocimiento de su persona. ¿Cómo es Él? Es igual cuando hay un muchacho y una señorita que de repente comienzan a gustarse el uno al otro, ¿verdad? Quieren saber más acerca de esa persona. Quieren saber dónde les gusta ir y qué color es su color favorito y qué comida le gusta y todo eso. Igual, si nosotros vamos a tener una relación íntima de largo plazo con el Señor Jesucristo, debemos querer conocerle más y más. Alguien ha dicho que no existe en este mundo no existe en este mundo un tipo de vida más dulce y más agradable que una de conversación continua con Dios. Solamente pueden comprenderla los quienes la practican y la experimentan.
Uno dice, la oración, qué aburrida.
Una relación íntima con Dios. ¿Cómo así leer la Biblia todos los días? Pero hasta que uno comienza a leer la palabra de Dios con un gusto, con el deseo de conocer más de Dios y orar como si Él es, y no es como si Él es, pero Él es nuestro Padre Celestial. Y de orar y querer conocerle, entonces comenzamos a experimentar el gusto de lo que es la vida de oración.
Según los expertos,
estamos hablando de desarrollar un hábito de oración. Según los expertos, no sé quiénes son ellos, pero, ¿verdad? Siempre están citando a los expertos, pero no dicen quiénes son muchas veces. Según los expertos, requiere 21 días consecutivos de hacer una experiencia similar para formar un hábito. Uno no agarra un cigarro y fuma una vez y ya tiene el hábito de fumar. Tiene que hacerlo varias veces para comenzar a tener así ese hábito y esa dependencia en los químicos que lleva. Uno no llega a tener el hábito de la lectura de la palabra de Dios solo por leer
un día 3 capítulos.
Uno tampoco llega a tener el hábito de orar solamente por orar en el tiempo de la comida todos los días. Porque eso no es la oración íntima con Dios. Es oración, sí. Pero no es lo mismo como tomar un tiempo a solas con Dios y orar y derramar nuestro corazón ante Él. Entonces, estamos hablando de desarrollar el hábito de oración. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es establecer una meta de tiempo en oración. Si queremos tener el hábito de orar, tenemos que establecer una meta de tiempo en oración. Y como toda meta, hay algunas cosas involucradas en eso. Primero, tiene que ser realístico. O sea, 5 a 10 minutos para comenzar, por lo menos. No hay que decir, yo voy a desarrollar el hábito de oración y voy a orar 2 horas diarias. Eso no es realístico. Porque el primer día va a intentarlo y va a orar los 2 horas, según usted, y va a mirar su reloj y ha pasado 5 minutos. O 10 minutos. Y quizá algún día llega a tener una vida de oración en lo cual pasas mucho tiempo con el Señor, pero hay que poner una meta realista al principio. La segunda cosa es que debe ser específico. No solamente decir, voy a orar un tiempo todos los días, sino voy a orar 5 minutos todos los días. Y cuando no llegas a los 5 minutos, sigues orando, hasta que cumplan los 5 minutos. Debe ser consistente también. Si vas a formar un hábito en tu vida, no vas a formarlo orando hoy y mañana por ser lunes y arrancando la semana de trabajo, ¿verdad? Que se le olvida, entonces el martes sí, y luego el miércoles y jueves se le olvidó, y el viernes sí, y luego el domingo otra vez. Bueno, es bueno que ores esos días, ¿verdad? Pero no vas a formar un hábito un día sí, un día no. Tiene que ser consistente, tiene que ser realístico, específico y consistente, constante. Algo que hacemos seguidamente, no solamente de vez en cuando. Número 2, primero, establecer una meta de tiempo en oración. Número 2, establecer un tiempo fijo para orar. O sea, un tiempo, el mismo tiempo todos los días. El famoso pastor y autor Andrew Murray dijo lo siguiente: el que no tiene un tiempo fijo para orar, no ora. Si no establecemos un tiempo fijo para orar, no vamos a orar. Porque, mire, Satanás nos va a poner cualquier obstáculo. Vamos a decir, bueno, yo voy a orar en la mañana y nos levantamos tarde, no sonó el alarma, entonces vamos corriendo para el trabajo. Voy a orar a mediodía y de repente entra el jefe y dice, yo quiero almorzar contigo porque tengo algo con lo cual a platicar. Y luego dice, ah, bueno, yo voy a orar terminando el trabajo. Y después del trabajo llama a la esposa y dice, mire, tienes que venir a la casa ahorita porque hay una emergencia. Llegas a la casa y en el camino tú vas a decir, en la noche antes de acostarme voy a orar. Y después de un día tan largo y tan agitado, usted llega a la casa y cae en la cama. ¿Qué pasó con la oración? Ya desapareció. Porque no hemos establecido un tiempo específico. Haga una cita con Dios para orar. Hermanos, la forma de hacer las cosas bien es de hacer una cita con Dios. Por 21 días, esfuérzate a reunirte con Dios al mismo tiempo todos los días. Haga una cita, ponlo en tu agenda, ponlo en tu calendario, pon una notita en el espejo, en el baño. Algo para recordarte, yo necesito orar hoy, yo necesito hacer esto. Y vas a ir formando un hábito. Primero, establecer una meta de tiempo en oración, 5 o 10 minutos. Segundo, establecer un tiempo fijo para orar. Número 3, establece una afirmación diaria a la oración. O sea, cada día repite en voz alta tu compromiso a la oración. Decir, Señor, hoy prometo desarrollar este hábito y hoy voy a orar. Yo tengo ese compromiso contigo y lo voy a hacer. Y así llega a ser una convicción en nuestra vida. Si lo tenemos como convicción, si digamos, yo no sé de la vida de cada uno de ustedes, pero digamos que usted no ha tenido el hábito de orar. y Dios ha tocado su corazón o sigue tocando a través del mensaje y usted dice, ¿sabe qué? Hoy yo voy a comprometerme con el Señor de desarrollar este hábito. Hay que decirlo al Señor. Y si va a ser una convicción en su vida, esa cita que vas a hacer con el Señor debe ser la cita más importante de tu vida. Y quizá vas a tener que despertar 30 minutos antes. 30, pero yo solo prometí 5 minutos. Está bien, pero levántate 30 minutos, lave la cara, estás seguro que estás despierto, ¿verdad? Y luego ve a un lado cuando nadie está mirando, todos están dormidos, y ora los 5 minutos. Y así lo puedes hacer tranquilo. Es de proponer esa meta, que sea la cita más importante hoy, mi cita con Dios. Luego tenemos que recordarnos constantemente de la importancia de la oración, hermanos. Es importante. Cuando nosotros hemos pasado tiempo orando, y ¿sabe cuál es la mejor cosa para animarte a seguir orando? ¿Alguien sabe? Cuando tú ves que tus oraciones están siendo contestadas. Si tú oras y oras y oras y nada pasa, ¿para qué seguir? Bueno, si tenemos el hábito, vamos a seguir orando. Porque a veces Dios está probándonos para ver si realmente tenemos un compromiso de seguir orando, de seguir fiel a Él, aun cuando parece que Él no está contestando. Pero cuando Dios al fin contesta, esa oración, usted dice, ¡wow! ¡Dios contestó mi oración! ¡Voy a seguir orando! Y para un recién convertido, esto es muy importante. Esto es algo que, y a veces vemos, oramos por cosas, pero cuando oramos por cosas allá, y Dios contesta allá, decimos, ¡ah, gracias a Dios! Pero toda la iglesia estaba orando por eso. Entonces, de repente no fueron mis oraciones, fueron las oraciones del hermano Fausto. Pero cuando tú oras por algo que nadie más sabe, y Dios contesta esa oración, tú dices, ¡wow! Yo les he contado esto antes, pero algunos no lo han escuchado, entonces les voy a contar esta historia. Porque eso es algo que impacta a alguien. Yo toda la vida crecí en la iglesia, hice una profesión de fe de niño, pero no acepté al Señor hasta los 18 años. Y Dios sí había contestado oraciones y yo había visto la mano del Señor, pero estando en la universidad, una universidad parecida a donde están mis hijos ahorita, internado, no tenía dinero ni para cortarme el pelo, ni para lavarme la ropa. Y allá en la universidad, para lavarme la ropa y para cortarme el pelo, yo necesitaba $5.50. Eso es lo que costaba. Así raspadito, ¿verdad? Y yo no tenía, y yo sabía que el día siguiente, no ese día, sino el día siguiente, iban a tener un chequeo del pelo en la universidad. Era una universidad cristiana. Y cuando chequeaban el pelo, si el pelo era demasiado largo, le quitaron su carnet. Y no podía comer. Aunque ya estaba pagado, no podía comer hasta que cortaba el pelo y estaba bien. Entonces yo decía, Señor, tú sabes, yo quiero cortarme el pelo, pero no tengo el dinero. Y yo necesito lavarme la ropa porque ya estoy andando los últimos limpios, ¿verdad? Y esa mañana, ante Dios, yo me arrodillé y yo dije, Señor, tú sabes. El día anterior lo había orado también, pero esa mañana yo dije, Señor, tú sabes, necesito $5.50. Después de las primeras clases, antes de ir a la capilla, yo me fui a chequear mi correo. Y tenía unos apartados ahí con combinación. Y antes de comenzar a hacer la combinación de la caja, yo dije, Señor, tú sabes, necesito $5.50. Y yo hice la combinación, abrí la caja y no había nada en el buzón excepto un sobre con mi nombre escrito a máquina. Yo dije, qué raro. Lo abrí y no había nada dentro excepto un papel en blanco y envuelto en el papel en blanco un billete de $10.
No era solo suficiente para cortarme el pelo y lavar la ropa, sino también un poquito más. Y eso me impresionó tanto, porque yo no lo había contado a nadie. Después de que descubrí los $10, yo lo conté a medio mundo. Pero no lo había contado a nadie. Porque cuando Dios contesta específicamente, hermanos, como si antes no habíamos realmente dado cuenta quién es Dios. O que tal vez sí, yo sé quién es Dios, pero Él no se preocupa por mí. Pero cuando Dios contesta algo específico, eso nos da el impulso a seguir confiando en Él y seguir orando a Él. Entonces, el hábito de orar es desarrollado. Luego vamos a ver el hábito de orar sostenido. Sostener un compromiso es nuestro eslabón débil. Cuando nosotros nos comprometemos a un trabajo, nos comprometemos en el matrimonio, nos comprometemos en la oración, o cualquier cosa, cuando nos comprometemos, ese compromiso de seguir es nuestro eslabón débil. Porque el ser humano no es cableado, por decirlo así, para compromiso. El único compromiso que queremos tener es conmigo mismo. Yo estoy comprometido a satisfacer mis deseos. Yo estoy comprometido a hacer lo que yo quiera con mi tiempo. Yo estoy comprometido a comer lo que yo quiera. Yo estoy comprometido a tener los amigos que yo quiera. El único a lo cual queremos estar comprometidos es con nosotros mismos. Pero para sostener un compromiso, hermanos, requiere esfuerzo. En Mateo 26:41 la Biblia dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Es difícil sostener el compromiso. De hacer compromiso, a veces nos cuesta, pero podemos comprometernos más fácil que sostener el compromiso. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. El Evangelio según Lucas capítulo 9. Comenzando en versículo 57. Lucas 9:57. Dice, viendo ellos, uno le dijo en camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué compromiso, ¿verdad? Yo te voy a seguir, no importa dónde vayas. Miren lo que el Señor dice. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo el otro, sígueme. Dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjeme que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Habían unos que querían el compromiso. Y Jesús dijo, ni sabes de qué estás comprometiéndote. Yo voy a seguirte. Y él dice, yo ni tengo un lugar donde acostar mi cabeza. Yo no tengo casa. Y el otro dice, yo quiero seguirte. Y él dice, no. Tú no vas a poder. Porque ellos tenían otras cosas que querían hacer primero. Y nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La oración, hermanos, tiene un costo. ¿Y sabe cuál es ese costo? Es un costo que es muy alto para la mayoría de nosotros. Y eso es negarte a ti mismo. ¿Sabe qué? Tú decides, yo voy a comprometerme con el Señor, yo voy a orar a las 5:30 a.m. todos los días. Y está bien hasta un día que tiene mucho que hacer y te acuestas muy noche
y a las 5:30 de la mañana suena la alarma y tú dices, voy a orar a las 6. ¿Qué pasó con el compromiso? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ese es el costo. Entonces, ¿cómo podemos evitar, hermano, el fracaso en la oración? Primero, con determinación. Eso habla de firmeza, de propósito, de determinar en nuestro corazón que sí lo vamos a hacer. De afirmar algo conclusivamente en el corazón. De decir, ahora sí, lo voy a hacer. Y tienes, hermanos, que luchar una batalla determinada. Porque, como dijimos ya, Satanás lucha contra esta actividad de orar. ¿Sabe por qué? Porque la oración es depender en Dios. Y Satanás realmente no quiere que dependes en él. A él no le importa en quién depende, con tal que no es Dios. Depende en tus padres, depende en tu cónyuge, depende en el trabajo, depende de tus papás, depende del vecino que siempre le da algo especial, depende de tus hijos porque tú ya eres ya grande y los hijos te van a cuidar, depende de cualquier o de ti mismo. Eso está bien, con tal que no dependes de Dios. Pero cuando tú estás en oración, ¿sabes que estás, por lo menos simbólicamente, diciendo, estoy dependiendo de ti, Señor? El problema es que muchos de nosotros vamos en oración y decimos, Señor, yo dependo de ti, y luego vivimos como si todo depende de nosotros. No solamente determinación, sino también entender que es un deber. Es un compromiso interna de cumplir con una obligación. Eso es el deber. Cuando sentimos un deber, nosotros sentimos que es algo que tenemos que cumplir. Ser fiel en cumplir tu deber es una cualidad de la lealtad espiritual. Si tú vas a ser leal al Señor, eso es de depender en Él. Y la oración, hermanos, es un deleite, pero más que eso, es una responsabilidad. La Biblia dice, orad sin cesar. No es una sugerencia, es un mandamiento. Nosotros debemos orar, es un deber nuestro. Y cuando realmente entendemos qué pasa con la oración, hermanos, podemos hacer grandes cosas. Con la oración el mundo puede ser cambiado. Con la oración almas pueden ser salvas. Ahora, claro, yo no puedo orar por otra persona para que sean salvos. Es una decisión propia. Pero con mis oraciones yo puedo tener una carga por una persona y orar y decir, Señor, haga algo para que ellos mismos lleguen al punto de entender su necesidad. Dios no forza a nadie a aceptarlo. Pero Él sí puede poner las circunstancias de que ellos dicen, wow, ¿sabe qué? Va a ser mejor si yo realmente confío en Dios. Y nuestras oraciones pueden hacer grandes cosas. Las oraciones pueden abrir puertas de oportunidad. Quizá usted está en un punto en lo cual acaba de perder su trabajo. O está por graduarse y usted dice, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Dios puede, a través de la oración, abrir puertas de oportunidad. Fortalezas espirituales pueden caerse, pueden ser derribadas por medio de la oración. Y por eso, en parte, hermanos, es la razón por la cual tenemos este proyecto Muros de Jericó. Para orar, para que las fortalezas que hay en las vidas de personas caen. Y que puedan ver la luz de Cristo y que puedan llegar a conocer a nuestro Señor y Salvador. Con la oración, hombres pueden ser llamados al ministerio. El Señor dijo, la mies es mucho, mas los obreros pocos. O rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos orar, hermanos, para que Dios llame a más personas a sus campos. También con la oración, claves para alcanzar a la gente pueden surgir. Tenemos un deseo de ver a una persona salva. Y hemos testificado, hemos dado tratados, hemos hecho lo imposible casi para ganar una persona para Cristo y todavía no aceptan a Cristo. Pero a través de la oración y orando por esa persona, Dios puede poner una idea más en tu mente y eso puede ser la clave que de repente esa persona dice, wow, Dios realmente me ama. Dios realmente quiere salvarme. Hay que orar. Con la oración el Espíritu de Dios puede moverse, tanto en nuestras vidas, nuestros corazones, como en las vidas de las demás personas. Y hermanos, sin la oración, millones nunca conocerán el amor de Cristo. Sin la oración, millones nunca conocerán el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de las oraciones que estamos, que Dios llama a obreros a su mies. Es a través de las oraciones que los hermanos misioneros son sostenidos. Es a través de las oraciones que los corazones y los ojos de las personas, espiritualmente hablando, son abiertas para poder ver la luz del Evangelio. Por eso la oración es tan importante. Requiere determinación, requiere reconocer nuestro deber y requiere esa palabra que no nos gusta, disciplina. Disciplina. Disciplina es un método sistemático designado para obtener obediencia. Los niños saben qué es disciplina, ¿verdad? Y es un método sistemático, y con mis papás era muy sistemático, designado para obtener obediencia. Y cuando yo desobedecía, ellos aplicaron ese sistema, ese método sistemático, más o menos por aquí. Y yo aprendí a obedecer. ¿Por qué? Porque era un método de disciplinarme cuando yo desobedecía. Disciplina también es el entrenamiento para desarrollar el control de sí. Eso se habla de la autodisciplina. Es lo que yo hago para disciplinarme, para controlarme a mí. Una de las personas que tiene más disciplina que yo conozco es mi hijo Timothy. Timothy niega de comer ciertas cosas porque se está preparando para entrar a la puerta aérea. Se levanta todas las mañanas a las 5:30 para ir a levantar pesas y a nadar y a correr y a hacer un montón de cosas. Y cuando yo estuve ahí esa semana, yo fui con él y él casi me mató. ¿Verdad? Yo sabía. Él tiene disciplina en su vida, él quiere hacer las cosas bien. Y no es porque alguien está ahí encima de él diciéndole que lo haga, sino que él ha aprendido a tener esa disciplina por sí misma. Y sabe que nosotros necesitamos disciplina en nuestras vidas. Nosotros necesitamos saber cómo controlarnos. La disciplina es un hábito en sí. Estamos hablando de desarrollar un hábito, requiere disciplina. Pero la disciplina es un hábito en sí. Estábamos hablando esta semana, en nuestro tiempo devocional, de la importancia de disciplina rutinaria en nuestra vida. Porque si tenemos disciplina en un área de nuestra vida, eso tiene efecto en otras áreas de nuestra vida. Si yo puedo tener disciplina acá, eso me hace más fácil que tenga disciplina acá. Y la disciplina es importante. El control de sí debe mantenerse. Nosotros debemos saber cómo mantenernos en la disciplina. Y tiene que haber consistencia, constancia en la oración, como ya mencionamos. Dios quiere, hermanos, que nosotros dependemos de Él constantemente. Que no sea una cosa que hoy sí dependo de Dios y por 3 semanas no. Y luego viene un problema, entonces dependo de Dios otra vez. No, yo debo depender de Dios todos los días. Y yo debo expresar eso, yo debo decir, Señor, con esta situación en mi familia yo dependo de Ti. Señor, con esta situación en el trabajo yo dependo de Ti. Señor, por este examen que tengo que tomar mañana yo dependo de Ti. Ahora, eso no, no elimina la necesidad de estudiar, ¿verdad? No elimina la necesidad de hacer mi mejor en el trabajo. No elimina la necesidad de tener disciplina y control y hacer las cosas bien en la casa. Pero yo debo depender de Dios en todas estas cosas. De eso se trata la disciplina. Y luego la oración o el hábito de la oración compartido. En realidad, hermano, no hemos aprendido el concepto hasta que hemos transferido ese concepto a otra persona. Por ejemplo, si en el colegio nuestros hijos llegan a un momento y aprenden que 2 + 2 = 4, ¿verdad? 2 + 2 = 4. Y estamos trabajando, nuestros hijos son pequeños, estamos trabajando con ellos y explicamos, 2, si tenemos 2 y agregamos 2 más, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. Está bien. Pero realmente no lo han captado hasta que pueden tomar ese concepto y compartirlo con otros para que ellos entiendan. Dicen, mire, hija, 2 + 2 = 4. Ajá, está bien, papi. ¿Qué son 2 + 2? 4. Está bien. Entonces ahí está luego jugando con su amiguita y dice, 2 + 2 + 2 + 2 = 4. Mi papi me dijo. No, papi dijo nada más 2 + 2. No, pero 2 + 2 + 2 + 2 = 4. ¿No? Son 8. Pero cuando al fin llega a entender y nosotros escuchamos a nuestra hija decir eso, decir, no, hija. No es 2 + 2 + 2 + 2, es solo 2, 2. 2 + 2 = 4. Ah, está bien. Entonces, ella está jugando con su amiguita. Ahora ya entiende el ciclo. Y cuando nosotros hemos llegado a entender la importancia de la oración, debemos compartirlo con otros. Debemos comunicar eso. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. El principio se aplica a cualquier área de la vida, hermanos. Si nosotros decimos haber aprendido algo, no lo hemos aprendido hasta que podemos compartirlo con otros. Esto en cuanto, aquí en la iglesia tenemos un programa, un ministerio, mejor dicho, de discipulado. Y el discipulado no es solamente de que hemos pasado ciertas lecciones, que bonito, ya tengo mi diploma, ya. No, es hasta que uno no realmente ha aprendido esto, hasta que ha pasado por el discipulado y luego esta persona ya puede también compartir con otros lo mismo. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo decía, aquí está Pablo, y él dice, lo que has oído de mí, lo que tú has oído de mí, entonces aquí hay una persona, luego, ¿quién? ¿Pablo? ¿Está diciendo a quién? Timoteo. Entonces tenemos a Pablo, tenemos a Timoteo. Y él dijo, lo que tú has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a ¿quiénes? A hombres fieles. Entonces tenemos a Pablo, a Timoteo, luego a hombres fieles que sean idóneos para hacer ¿qué? Enseñar a otros. Ya vamos 4 generaciones. Lo que Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a hombres fieles enseñaron a otros. Y la idea es que sigue como una cadena. Eso es. Pablo decía, mire, si realmente vas a aprender, compartirlo. No sé si has oído a alguien decir, explíqueme cómo es esto. Y yo sé cómo funciona, yo solo no sé cómo explicarlo. Entonces realmente no sabes cómo funciona. Porque si sabes cómo funciona, vas a poder explicarlo. Si una madre está en la cocina enseñando a su hija cómo preparar frijoles,
Y la hija dice, ya, sí, mami, ya sé, ya, ya,
¿verdad? Y muchas veces lo hacen porque no quieren que mami esté molestando.
Ya, 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 ya sé.
Ah, está bien, la próxima vez tú lo vas a hacer. Yo no le voy a ayudar. Pobre la familia, ¿verdad? Porque la niña no aprendió bien y cómo van a salir los frijoles, quién sabe. ¿Por qué? Porque para decir que hemos aprendido, debemos poder hacerlo nosotros solos y también enseñar a otros. La oración es lo mismo, hermanos. ¿Cómo aprendemos a orar? Número uno, orando, pero número dos también es escuchando a otros orar. Cuando escuchamos a otros orar, no sé si le ha sucedido a usted, pero a mí me ha sucedido que yo caigo en rutina de oración. Digo las mismas palabras a veces y de vez en cuando yo escucho a alguien y ellos comienzan a orar y yo digo, wow, ¿cómo ellos oran de diferente? No utilizan las mismas frases, sino es como si están pensando realmente mientras están orando. Así debe ser en nuestras vidas, hermanos. De no repetir lo que otro dice, pero de aprender del corazón de esa persona mientras están orando, de cómo Dios quiere que nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él. La importancia de la oración corporal, o sea, la oración en grupo. Hay muchas cosas que pueden suceder, hermanos, cuando oramos en grupos, sea en grupos de dos o grupos de más, o grupos como de toda la congregación. Por eso debemos enlistar a otros en la oración. Quizá usted está, Dios le ha retado en esta mañana y usted dice, ¿sabe qué? Yo no he tenido el hábito de oración y yo quiero tenerlo. ¿Sabe qué? Yo voy a conseguir a alguien con lo cual orar. Puede ser un vecino o puede ser alguien en tu casa, puede ser tu hija, puede ser tu cónyuge. Decir, mire, Dios me ha retado, ¿puedes tú orar conmigo? O puede ser una amiga o un amigo, a lo cual tú dices, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos comprometemos? Todos los días a las 6 de la mañana vamos a orar juntos. Yo en mi casa, tú en tu casa, pero juntos, orando. Y luego vamos a juntarnos luego y hablar de qué hemos orado. Enlistar a otros. Guía a otros en la oración. Si tú has aprendido cosas en la oración, si tú has aprendido cómo orar, comparte con otros, guía a otros. Dígale, ¿sabe qué? ¿Por qué no vengas conmigo y oremos juntos? Y así, no así diciendo, mire, cuando tú oras hay que decir esto y esto y aquello. Aunque no hay nada necesariamente malo en eso, pero nada más enseñándole a través de las oraciones tuyas. Luego quizá un pacto con oraciones, con otros en la oración. O sea, de tener un compañero de oración que se han pactado para decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ser compañeros fijos de oración. Pueden ser mejores amigas, puede ser alguien que no conoce muy bien, pero que se juntan para orar juntos y para tener esa unión en oración. Y también debemos inspirar a la familia a orar. Nosotros en nuestra familia, no todas las mañanas, pero tratamos de hacer todas las mañanas, en la mesa, después del desayuno, tenemos un tiempo devocional y un tiempo de oración. Y después de tener el devocional, decimos, ¿quién va a orar hoy? Y alguien, uno de nosotros oramos y los demás les acompañamos. Uno ora en voz alta, los demás silenciosamente. Y platicamos, ¿para qué vamos a orar hoy? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos hoy? La Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y no es solamente hablando de nuestra comida, está hablando de las necesidades de hoy. Miren, no tenemos la promesa de mañana. No es malo orar por cosas de mañana, pero debemos orar por las cosas de hoy específicamente. Y de inspirar esa oración en nuestra familia. Dios quiere, hermanos, que tengamos hábito de orar. ¿Tienes tú
un hábito de orar?
O sea, ¿oras todos los días? ¿Te inclinas ante Dios y dices, Señor, aquí estoy en tu presencia? Y no solamente para pedirle cosas. A veces nada más de decir, Señor, gracias por ser tan bueno conmigo. Te amo. Yo nada más quiero hoy pasar tiempo contigo, platicando. ¿Y sabe qué? A veces cuando llegamos ante el Señor de esa forma, Dios sabe nuestras necesidades, aun antes de que pedimos, dice la Biblia. Y Él quiere escuchar nuestras necesidades. Pero ¿qué tal si tu hijo, cada vez que llega a hablar contigo, cada vez que llega, solo quiere dinero? Papi, deme dinero. Papi, necesito eso. Papi, necesito. Y nunca dice gracias. Nunca dice, ¿sabe qué, papi? Te amo. Pero cada vez que llega, quiero esto, necesito esto, deme esto. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos ante nuestro Padre Celestial de la misma forma? Solo deme, 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 deme. Y no es necesariamente todo para mí, deme para él, para él, para ella. Y estamos orando por otros, pero solo llegamos para pedir. El Señor no está molesto con eso, Él quiere que pidamos. Pero ¿qué tal si llegamos y decimos, ¿sabe qué, Señor? Tengo necesidad, pero tú ya lo sabes. Yo nada más quiero compartir contigo. Hermanos, el hábito de oración es algo precioso en nuestras vidas. Y si tú no tienes el hábito de orar, quizá oras, pero aquí un día y otro día y así al azar. Sería bueno comenzar a desarrollar el hábito de orar. Y de por, yo sé que hablamos de 21 días, pero yo propongo un mes, porque un mes es más redondeado el tiempo, ¿verdad? De decir, Señor, de aquí a un mes, todos los días, voy a orar a esta hora, por 5 minutos. Y ve cómo Dios puede comenzar a obrar en tu corazón.